COPE Ciudad Real. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 29 de noviembre, primer domingo de Adviento. En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que Adviento es tiempo de estar atentos. Atentos a tantas injusticias y desigualdades. Atentos a quienes más sufren las consecuencias de esta pandemia. Atentos para consumir de forma que la vida sea abundante para todos. Atentos a lo que está diciendo el Espíritu en los signos de los tiempos. Atentos para descubrir el rostro de Cristo en quien nos necesita. ¿Estamos dispuestos a prestar atención? Juan, ¿qué tal?
Muy buenos días, Prado, y buenos días también a todos los oyentes de COPE en este primer domingo de Adviento.
En el programa de hoy, además de repasar la actualidad de nuestra diócesis, hablaremos con María Ángeles Macías, madre de familia, y ya nos contarán cómo viven precisamente este tiempo de Adviento. Además, con Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza, hablaremos de educación. Pero antes comentamos la carta de nuestro obispo, hoy titulada «Estad vigilantes y preparados».
Don Gerardo hoy en su carta nos explica el significado del tiempo de Adviento.
El Adviento nos recuerda y nos plantea una actitud fundamental que Cristo nos dijo: estad vigilantes porque el Hijo del Hombre viene y tenemos que estar preparados. El Adviento significa tiempo de preparación espiritual para la venida de Cristo en un triple sentido. Uno primero nos recuerda el significado de su primera venida al mundo. El segundo sentido del Adviento nos urge a preparar la venida actual que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. El tercer sentido, vigilancia orante para estar bien preparados para la venida de Cristo en gloria.
Don Gerardo continúa en su carta relacionando la espera del Adviento con nuestra propia espera.
Nuestra espera en el Adviento tiene que ser tiempo de una espera fecunda, dejar actuar al Espíritu y a la vez comprometiéndonos nosotros a hacer realidad sus inspiraciones, para que cuando el Señor vuelva y nos llame nos encuentre con las velas encendidas, haciendo todo lo que Él nos encargó y no olvidándonos nunca de su voluntad.
Pueden leer completa la carta de Don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales. Además, encontrarán la cuarta parte del suplemento con un resumen escrito por nuestro obispo de la carta Samaritanus Bonus, donde se recoge el pensar del Magisterio de la Iglesia sobre la eutanasia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
I have changed, I'm not as sure.
Ahora sí, es el momento de comenzar con el repaso de las principales noticias.
Como les decíamos hace varias semanas, nuestro obispo don Gerardo Melgar y el vicario de pastoral Jesús Navarro han estado presentando por los distintos arciprestazgos la programación diocesana de pastoral para este curso, que además ha terminado el viernes con el arciprestazgo de Ciudad Real.
Y como venimos diciendo a lo largo del programa, hoy es primer domingo de Adviento. Durante estas 4 semanas prepararemos nuestro corazón para la llegada de la Navidad. María Ángeles Macías es madre de familia y compartimos hoy con ella cómo se vive el Adviento. Buenos días, María Ángeles.
Hola.
Hola, buenos días, que no te oíamos. Bueno, cuéntanos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Mira, pues para empezar y que nuestros oyentes se conozcan un poco más, cuéntanos de dónde eres y cuántos hijos tienes y de qué edades.
Pues mira, mi nombre es María Ángeles, soy de Albaladejo, un pueblecito al sureste de Ciudad Real, y tengo solamente una hija, gracias a Dios que la tengo. Una niña de 10 años, que es una bendición que me ha dado Dios.
Muy bien. ¿Y qué es para ti el Adviento, María Ángeles?
Pues mira, desde que tengo a mi hija, bueno, siempre ha sido porque trabajo con niños y entonces los niños te hacen revitalizar muchas cosas. Pero es verdad que desde que tengo a mi hija, pues el Adviento es más especial. Es un tiempo, pues, evidentemente de preparación para la gran celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y de esta manera lo vivimos en casa.
¿Y cómo lo preparáis? ¿Qué es lo que hacéis de especial durante estas 4 semanas? ¿Preparáis una corona en casa? ¿Preparáis el calendario? Cuéntanos, ¿qué hacéis?
Pues mira, hemos ido haciendo diferentes cosas según iba creciendo nuestra hija. Pues al principio, claro, para la novedad, pues preparábamos con ella la corona, la seguimos preparando también, papá, mamá y yo. O sea, y la niña, la preparamos la corona, a veces también hemos hecho el calendario de Adviento, lo hemos preparado nosotros con cajitas y hemos puesto los mensajitos para cada uno de los días. Y ahora, como yo también trabajo en la parroquia, bueno, colaboro en todo lo que puedo en la parroquia, pues desde el equipo de liturgia se nos ocurrió la idea de ir preparando cositas cada domingo para cada domingo de Adviento, para que los niños entendieran un poco mejor el significado de cada domingo. Entonces eso, pues yo lo traslado también a casa, lo preparamos aquí en casa a la familia y luego lo llevamos a la parroquia. O sea que es un trabajo doble, lo hacemos, bueno, doble, con doble esfuerzo, pero con doble significado también. Elaboramos aquí en casa y luego lo trasladamos allá a la parroquia. Al fin y al cabo, pues somos una familia más grande que de la que formamos parte, que es la Iglesia.
Te decía, María Ángeles, te quería preguntar qué tipo de cosas o de objetos preparáis para estas semanas de Adviento, para estas 4 semanas. ¿Os habéis planificado para entregar cada fin de semana algo?
Pues objetos exactamente no. Trabajamos el Evangelio y, bueno, extraemos alguna enseñanza de cada uno de esos del mensaje que nos dice el Evangelio de cada uno de esos domingos, pero objetos en sí, la verdad es que no tenemos.
Claro, que esa enseñanza que extraéis del Evangelio, ¿no? Pues quizás se convierte en un compromiso para esa semana que tienen los niños, ¿verdad?
Exactamente, por ahí va, eso es.
Y para este primer domingo de Adviento, concretamente, ¿qué habéis preparado?
Pues mira, para este primer domingo yo utilizo mucho la gran aportación que nos da Pano, y utilizo mucho sus trabajos para Adviento. Y entonces este año, pues el símbolo y el mensaje de este domingo, pues es estar muy atentos, espabilar, despertar, estar atentos, que ya nos ponemos en funcionamiento, ya se va acercando el día del nacimiento.
Y ya para terminar, María Ángeles, personalmente, ¿crees que este año el Adviento tiene un significado especial debido, pues, a las circunstancias que estamos viviendo?
Hombre, si no lo tiene, debería tenerlo. Yo creo que sí. Los cristianos somos personas de esperanza, y yo creo que sí también. Este Adviento es muy especial, por como tú dices, por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces deberíamos replantearnos muchas de las cosas que nos han ido pasando a lo largo de este tiempo de pandemia que llevamos, y a ver si de esta forma, pues no sé, resurge algo especial de todo este tiempo de reflexión y preparación para recibir a Jesús.
Pues muy bien, con esas palabras tuyas me quedo, María Ángeles, un tiempo para replantearnos todo lo que nos ha estado pasando este año y bueno, pues como siempre, Adviento, tiempo de esperanza. Que pases un feliz domingo y muchas gracias por haber atendido la llamada de nuestro programa.
Muchísimas gracias y buen Adviento para vosotros también.
Gracias.
Venga, adiós.
Adiós.
Cada año Infancia Misionera trabaja con los niños para que muestren cómo viven su ser misionero. Dentro de este trabajo con los misioneros más pequeños, Infancia Misionera convoca un concurso de vídeo en el que los niños puedan trabajar el lema de la jornada de este año, con Jesús de Nazaret, somos familia. Se trata de contar qué lugar le damos a Jesús en nuestra familia, de una forma original y dinámica. Pueden consultar las bases del concurso en la web de la diócesis.
A poco tiempo de terminar el primer trimestre de este curso tan atípico y con tanta incertidumbre y cambios debido a la pandemia, hemos querido hablar esta mañana con Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado diocesano de enseñanza. Con él vamos a hablar de la asignatura de religión en nuestra diócesis y de distintos temas de actualidad relacionados con la enseñanza. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Prado.
Pues gracias por atender la llamada del programa. Y quería preguntarte, en estos días en que tanto se está hablando de la asignatura de religión, cuéntanos los datos de la asignatura en nuestra diócesis.
Bueno, pues vais a ser los primeros en tener la noticia, pero antes de daros los datos quería hacer un agradecimiento a todos los docentes por su trabajo en estos momentos de pandemia y como delegado, pues especialmente a los profesores de religión, porque es un curso duro y bueno, y distinto y complicado. Y también es verdad que los chicos lo están haciendo fácil, yo por lo menos desde mi experiencia personal. Bueno, y los datos, es verdad que continuamos un poco pues en la tendencia de los cursos anteriores. Más o menos podemos decir que en la diócesis estamos a un 70 y por encima de un 75% de alumnos en religión, tanto en infantil, primaria como en secundaria, en la global, en la escuela pública. Si sumamos la concertada, estaríamos cerca de un 80%, o por encima de un 80%.
Pues buenos datos, ¿no?
Sí.
Puede considerarse. Tengo entendido que también la editorial SM ha hecho un estudio sobre la asignatura de religión. ¿Podrías decirnos las principales conclusiones?
Sí, pues las principales conclusiones es que han entrevistado a 18.000 personas, alumnos, padres, antiguos alumnos, profesores de religión, pues es que la asignatura de religión goza de buena salud en toda España, porque es bastante aceptada y saca un notable alto en el estudio. Es un estudio muy amplio, desde hace mucho tiempo que no se realizaban estudios así sobre la asignatura de religión, y es tanto aceptada por los padres como por los alumnos, y vamos, no hay ningún problema con la asignatura de religión a nivel académico y a nivel de aceptación de los alumnos y de la sociedad en general.
Si tantas familias, Pablo, la eligen, como nos decías antes, metiendo a la concertada más del 80%, ¿será porque reconocen la importancia de esta materia y de esta asignatura en el conjunto del currículum?
Pues creo que sí, creo que los padres son conscientes de lo que puede aportar y lo que aporta la clase de religión a la educación de sus hijos, sobre todo por la valoración de nuestra cultura, de nuestra historia, también la formación integral, que aparece en todas las legislaciones educativas, pero a veces no se tiene en cuenta la formación religiosa y moral, que es imprescindible también para la formación integral de las personas. Y no debemos olvidar también pues que la clase de religión también da respuesta a preguntas importantes que nos hacemos sobre el sentido de la vida, de la muerte, de la felicidad, y ayuda a responder a muchos de esos interrogantes que los mismos alumnos se hacen y que debemos responder.
Y Pablo, decíamos al principio pues eso, que estos días se está hablando mucho de la asignatura de religión. ¿Qué cambios propone la nueva ley educativa, la LOMLOE o ley CELA, como se conoce, respecto a esta asignatura?
Aunque falta todavía pues aprobar bastante de los reales decretos, porque ahora mismo está en el Senado y se pueden abrir nuevas enmiendas o aportar nuevas enmiendas. Por lo que sabemos, con lo que respecta a la asignatura de religión, es lo que más afecta es que no es computable a efectos de expedientes académicos, de medias y de becas. Por ejemplo, ahora mismo es computable para los alumnos de bachillerato en la selectividad, pero sigue siendo evaluable porque no hay asignatura que sea no evaluable. El problema es que no es computable para esas cosas. Y otra cosa que sí nos preocupa es que no tiene asignatura alternativa. No hay asignatura espejo, como llaman a la nueva ley. Claro. Eso puede crear un problema a veces en la organización de los centros educativos, porque ¿qué hacen con los chicos que no dan religión?
Y la preocupación que nos comentas de las familias y de los cambios que pueda ocasionar esta ley no solo afecta a las familias, sino también afecta, ¿no?, al Papa, que ha hablado recientemente de un proyecto educativo global. ¿No es así? ¿A qué se refiere el Papa con este proyecto?
Bueno, el Papa antes de la pandemia ya planteó un pacto educativo global, ¿vale? Para que queremos una reflexión, porque al Papa le interesa la educación en general. Y bueno, la educación, y sobre todo en este pacto educativo, lo que plantea, pues pone de relieve unos cuantos puntos que él considera muy importantes. Yo creo que uno de los más importantes es que hay que poner en el centro de todo proceso educativo a la persona individual. También que escuchemos la voz de los chicos y de los jóvenes. También fomentar la participación y fundamentalmente tener en cuenta a las familias. Educar y educarnos todos juntos en comunidad y sobre todo atendiendo a los más necesitados. Y sobre todo también creo que es fundamental en su papado, sobre todo a través de la Laudato Si, pues cuidar nuestra casa común. Y eso que él habla de la educación integral, que no solo es cuidar la naturaleza, sino cuidar a las personas que formamos parte de esa naturaleza, porque la persona es lo más importante. Bueno, y en este pacto educativo también parece ser que el gobierno español ha dado viso de participar en este pacto educativo. Y prácticamente muchos gobiernos del mundo, incluso la UNESCO.
Pues eso es una buena noticia, ¿no? Que nuestro gobierno también se una a este pacto educativo global. Pues Pablo Rodríguez Cabanillas es el delegado de enseñanza y con él hemos estado hablando sobre la asignatura de religión y de temas que nos afectan a todos respecto a la enseñanza de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Pablo, por haber atendido la llamada del programa.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz domingo.
Feliz domingo.
Y a partir de mañana y hasta el 19 de diciembre se podrá visitar en el patio del Obispado de Ciudad Real una exposición solidaria de Manos Unidas para el fortalecimiento de las actividades para el desarrollo sostenible en varias zonas rurales de África Central. Se va a poder visitar todos los días de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 5 a 8. En la exposición se van a poder adquirir dulces monacales, juegos educativos, cuentos y música para niños, artículos de Manos Unidas, flores de Pascua y bisutería.
También les recordamos que sigue abierta la campaña de Manos Unidas, tus pesetas pueden salvar vidas. Todas aquellas personas que quieran donar a Manos Unidas las pesetas que aún conserven, tanto en monedas como en billetes, pueden acercarse a la delegación de Manos Unidas situada en la calle Caballeros de Ciudad Real. Por la situación actual, es aconsejable llamar antes al teléfono 926 25 54 67. Hasta aquí el programa de hoy. Les recordamos que pueden volver a escucharlo en la web de la diócesis. Nosotros volveremos a estar con ustedes en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Hasta entonces, feliz semana, cuídense.